Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
Nicolás Romay, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
Muy bien, Ana. Nada más me marcas cuando hay escándalo, ya me di cuenta.
Nico, se te extraña, pero gracias por platicar esta tarde con nosotros, porque mi pregunta, Nico, es, a ver, ¿puede la Liga MX de verdad garantizar que esto no va a ser pues cosa de cada fin de semana, Nico? Porque pues claramente hubo un protocolo que no se siguió adecuadamente, ¿no?
No lo puede garantizar, o sea, la respuesta es muy clara, no lo puede garantizar. ¿Qué pasó? No, yo creo que esa es la gran pregunta, ¿qué pasó? Y es que la Liga MX se relajó, los clubes se relajaron. ¿Y por qué? El torneo pasado se hacían pruebas, Ana, antes de cada partido, y un jugador no podía ser registrado para estar disponible en ese partido si no tenía un PCR negativo. Así tenían tranquilidad todos de que los futbolistas que saltaban al terreno de juego estaban negativos. Se hacían más pruebas. ¿A qué acuerdo se llegó? Porque todos estuvieron de acuerdo, ¿eh? Directivos, la liga, todos estuvieron de acuerdo. Bueno, los que toman decisiones, claramente, a los jugadores y a los técnicos ni les preguntan, pero bueno, los que toman decisiones estuvieron de acuerdo. Solo hicieran dos pruebas al mes, una a principio de mes y otra a finales de mes. Dos pruebas al mes. Esa fue la situación. Entonces, Monterrey cumple con el nuevo protocolo. Claro que sí, Rayados cumplió con el nuevo protocolo, ahora, porque hizo pruebas el día 3 de enero. ¿Qué es lo que pasa? Que el partido no fue el 4 o el 5. El partido, estamos hablando de que fue 7, 8 días después de la prueba. Y lo que la América se queja es que Rayados separó a dos futbolistas con síntomas que salieron positivos y que no tuvieron el criterio de decir, oye, tuve a dos jugadores que han estado conviviendo aquí con todos, entrenando juntos, en vestidor y tantas cosas, hago pruebas a todo mi plantel antes de jugar con América. Claro, no se lo pedía a nadie. Pero era el criterio que Rayados o que la América le decía a Monterrey, tú debías de tenerlo, ¿no? Al final, muchos jugadores que ya salieron positivos jugaron contra América. América hoy tiene 6 casos positivos, y digo hoy porque mañana pueden ser 8 y pasado pueden ser 10, porque el contacto fue el sábado, y pues ya todos entendimos que el virus se tiene incubado y que puede desarrollar síntomas o hacerse presente en 5, 6 o 7 días, ¿no? Entonces, en América ahora, hay Nico, 3 jugadores y 3 del cuerpo técnico.
Ahora, ¿van a regresar al esquema previo o no?
Sí, lo que dice Mikel Arriola, que a mí me sorprende muchísimo que Mikel Arriola, que no es un hombre de fútbol, es una realidad, pero es el nuevo presidente de la Liga MX, pero si su expertise era en manejo de este tipo de situaciones, es uno de los hombres que más sabe de COVID y que más se ha involucrado, que él permitiera que se relajaran los protocolos. Ahora dice que se van a hacer, en lugar de cada 15 días pruebas, cada 10 días. No sé si sea suficiente. La verdad, no sé si es suficiente. Esperemos que sí, pero pues van a intentar ser un poquito más estrictos.
Ahora, de las ligas, porque creo que es importante siempre hacer comparativos con lo que sucede en otros lugares. Yo no había escuchado de casos así, en donde hubiera un brote tan grande en algún equipo, pero corrígeme, seguramente tú lo tienes mucho más claro. Los protocolos en las ligas, por ejemplo, europeas, son pues muy estrictos, no han habido casos así. Sí ha habido casos de COVID, por supuesto, y se han tenido que cancelar partidos, por supuesto, pero no tan extendidos, ¿no?
En México, el torneo pasado tuvimos varios casos, Ana. En Santos, Cruz Azul, Xolos, y no ningún equipo está exento a que pasen de 15 a 16, un brote importante. En el mundo también, la verdad es que en el mundo también se han hecho muchas pruebas, sí, todas las ligas hacen muchísimas pruebas, una cantidad de pruebas brutal, y la gran pregunta es que en México también se hacían, Ana. En México también se hacían muchísimas pruebas a los futbolistas, pero se quisieron ahorrar una lana y pues puede salir muchísimo más caro.
Híjole, bueno, entonces esperemos que no pase a más, que el América no reporte a más personas contagiadas, por supuesto, pero bueno, ahí está lo que pasa cuando uno se relaja, digamos, ¿no? A la vista de todos. Ahora, yo, fíjate, desde el otro día decía, porque alguien me preguntaba, me decía, oye, ¿y qué va a pasar con el deporte este 2021? O sea, ahí están llegando las vacunas a algunos lugares. Por supuesto, son todavía muy pocas vacunas las que están llegando. En el mundo se están produciendo pocas. Se van a comenzar a producir más. Las campañas ahí van, pues, en algunos países más avanzadas que en otros, lo que sea. ¿Va a haber Juegos Olímpicos, Nico?
Es la gran pregunta, Ana. Fíjate que The Times acaba de publicar hace nada que el gobierno de Japón, en una reunión privada, tomó la decisión de cancelar los Juegos Olímpicos. ¿Qué pasa? Sí. Y es normal que la gente en Tokio, que la gente en Japón, dice, yo no quiero Juegos Olímpicos, o sea, yo no quiero fiesta, yo no quiero evento, porque todos ese tipo de eventos lo que hacen y como viven es con una derrama económica tremenda, y tú lo que quieres es que venga gente de todas partes del mundo y esté en tu ciudad y gaste en tu ciudad. Ese es el objetivo de los mundiales, de las Eurocopas, de los Juegos Olímpicos, ese es el gran objetivo. Y hoy Tokio no solamente no va a tener esa derrama económica, sino que les da pavor, y con toda la razón del mundo, Ana, el decir, oye, me van a traer el virus. Nosotros estamos controlando medianamente bien, y aquí estás hablando de que va a venir mucha gente, porque son atletas, pero también son medios de comunicación, pero también sí hay que hacerlo a puerta abierta, aunque sea un porcentaje menor, pero entonces es más gente. Entonces, la gente en Tokio está prefiriendo no tomar el riesgo, y es totalmente comprensible. ¿Por qué, Ana? Porque la salud es lo más importante.
Ahora, el Comité Olímpico Internacional parece empujar, ¿no? Está con todo, claro, tratando de empujar a Japón para que acepte y que se realicen los Juegos Olímpicos.
Pero es una inconsciencia, Ana, porque evidentemente el Comité Olímpico tiene un problema muy importante, y es que ha invertido una cantidad de dinero tremenda en la organización de los Juegos, junto con el gobierno de Japón, ¿no? Y también ya tiene comprometidos derechos de transmisión, patrocinadores, pero entonces volvemos a lo mismo, digo, a mayor escala, evidentemente, pero estás priorizando entonces tu negocio, que aparte los Juegos Olímpicos en teoría pues tienen un espíritu de sin fines de lucro, ¿no? Por donde genera el espíritu, pues estás priorizando el dinero y la economía y tantas cosas, en lugar de un país que te está diciendo, yo no quiero que me puedan traer el virus, no me quiero arriesgar.
Sí, sí, sí. Bueno, y vamos a aumentarle un nivel más de complejidad al tema, Nico, porque pues para que haya Juegos Olímpicos y para que los atletas vayan de manera segura, los atletas tendrían que estar vacunados. Esto quizá resulte muy fácil en países desarrollados, en donde quizá la gente joven para esas alturas, ¿no? Para ahí de principios de julio más o menos, que es cuando tendrían que estar siendo vacunados, lo puedan hacer. Pero para muchísimos países, julio todavía no va a ser una fecha de vacunación para gente joven. Y yo creo que sí se abrirían debates muy acalorados en los países en relación a, oye, ¿por qué van a vacunar? Digo, con todo respeto, pues, ¿por qué van a vacunar a estas personas que quizá no corren un riesgo, digamos, grave, de enfermar gravemente de COVID, cuando todavía hay poblaciones que tienen un riesgo mayor si son contagiadas, ¿no? O sea, yo creo que ahí también pues estaría pues éticamente bien complicado.
Sin duda alguna. Y es que, a ver, son principios básicos de humanidad. Y tienes que priorizar a la gente que más lo necesita, porque ir a unos Juegos Olímpicos no es esencial para nadie, Ana. O sea, para nadie.
Pues no,
si se cancelan los Juegos Olímpicos, créeme, Ana, que nadie se muere. Y tú aquí no puedes estar
dándole. O sea, es lo máximo, ¿no?
Es lo máximo, pero no pasa nada.
Narrarlos, pero no pasa nada, exactamente.
Es que, a ver, hay una frase de Valdano que a mí me encanta utilizarla y poner en contexto siempre, que él dice, el fútbol es lo más importante, lo menos importante. Vamos a hacerlo. El deporte es lo más importante, lo menos importante. Claro, es que ese es nuestro lugar, Ana. Es importantísimo, nos apasiona, nos encanta el deporte. Vivimos del deporte, vivo del deporte. Pero tiene el lugar que tiene. Hay cosas muchísimo más importantes y determinantes en la vida. Y tenemos que asumir que no es prioritario ponerle una vacuna a un atleta antes que a una persona de 80 años. Así de claro.
Sí, 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 sí. O a una de 60, ¿no? Porque, digamos, es igual, pues, ¿no? Es alguien con mayor riesgo, punto. Y van a haber muchos países en donde no se llegue todavía en esos momentos a un nivel de vacunación de jóvenes. En México, uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Los jóvenes creo que están planeados para principios del 2022 o para finales, ¿no? Por ahí finales de este mismo año. Pero bueno, en fin, creo que es un tema bien complicado, Nico. Creo que se han reactivado algunos deportes exitosamente y pues... ahora sí que es lo que hay, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Yo creo que esa es pues la conclusión a la que llego después de escucharlo de Monterrey, ¿no? Hay que hacerlo con, literalmente, ahora sí, que cuando digan todos los protocolos, sea efectivamente todos los protocolos y sean los protocolos que protejan la salud de las personas.
Y aparte, regresando al tema de Monterrey y lo que está pasando en América, siempre, bueno, más bien el torneo pasado, escuchamos de que caso positivo asintomático. Todos los que están saliendo positivos están teniendo síntomas, si no graves, nadie está bajando de oxigenación, no, pero tú hoy hablas con cualquier futbolista que está positivo y dice, me duele la cabeza, tengo cuerpo contractado, tengo muchísima tos, tengo calentura, entonces algo está pasando que están teniendo ya síntomas.
Bueno, pues ahí está, esos son los temas. Yo tenía muchas ganas de platicar contigo. Desearte un buen año, Nico. Yo sé que todavía estamos viviendo tiempos muy extraños, pero dentro de estos tiempos extraños, gracias por siempre estar con nosotros. Y pues que sea un buen año, que sea un año con muchas satisfacciones para ti y para toda tu familia.
Muchísimas gracias. Igualmente, que sea un año con salud para todos. Yo creo que eso es lo más importante. Si hay salud, podemos hacer lo que sea, ¿no? Pero que haya salud. Te mando un abrazo, Ana, a la orden.
Gracias, Nico.
MVS Noticias.